Efesios capítulo 6, verso 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El título de este sermón de la mañana es Preparados para proclamar. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 11, Pablo dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol? Que debemos vestirnos. La palabra es revestirnos. Revestirnos de toda la armadura de Dios, de los medios que Dios ha establecido para que nosotros podamos permanecer firmes. No son nuestros conceptos, no son nuestras ideas, es lo que Dios ha establecido. La importancia de que busquemos en las Escrituras la voluntad que Dios tiene para su pueblo, para sus santos. Y todo creyente va a ser fiel al mandamiento, vestidos de toda la armadura de Dios, porque es la forma en que podemos estar firmes contra las acechanzas de Satanás. Satanás es un engañador, es padre de mentira, es muy hábil, y nosotros, si estamos muy bien afianzados, confirmados en la Escritura, vamos a poder discernir todos los ataques de Satanás. Así que debemos tomar toda esta armadura, no solo una parte de la armadura, dice el versículo 11, Efesios 6, 11, vestidos de toda la armadura. No es solo tomar una parte. Imagínense ustedes ir a una guerra y solamente tomar una parte de la armadura. Solamente ponernos el casco o solamente ir con el escudo. Sería muy arriesgado para alguien que milita, que está en un tipo de militancia, ¿no? El ejército, y que tiene que enfrentar una batalla, ir solamente con una espada o ir solamente con un escudo. Tiene que tomar toda la armadura. Eso es lo que nos dice el Señor aquí. Tomar toda la armadura. El hecho de que muestre una armadura nos ayuda a nosotros a entender con mucha facilidad cada parte. Cada parte que el Señor quiere reforzarnos considerando esta armadura. El versículo 13, una vez más, dice Pablo, por tanto, tomen toda la armadura. Miren, es toda la armadura de Dios. Las herramientas que Dios te da. Toma todas las herramientas, los medios que Dios te da para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cada día trae sus afanes, cada día trae sus preocupaciones. Y si nosotros vamos a ceder a ellas, llegará un momento en que nos olvidaremos de la oración, nos olvidaremos de la lectura de la palabra, nos olvidaremos de buscar a nuestro Dios y terminaremos tratando de resolver nuestros asuntos a nuestra manera. Eso no sería sabio para un creyente. Un creyente debe tener presente que la forma en que va a terminar cada día y permanecer firme para el siguiente es usando toda la armadura de Dios, todos los medios que Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta. Tomemos toda la armadura, vemos que es imperativo, el Señor no nos está dando una recomendación. ¿Ustedes creen que si hay que enfrentarse con un enemigo, algo para defendernos o para atacar es algo optativo? No lo tomaríamos, no lo consideraríamos. Es imperativo, es mandatorio. Toma la armadura, levanta la armadura, tómala contigo, llévala contigo. Es la única forma de pararse firme y hacer oposición al enemigo. El enemigo de nuestras almas es el diablo. Es el diablo, es un enemigo vencido, pero la Escritura lo muestra claramente como un león rugiente que está buscando a quien devorar. La carta Efesios tiene seis capítulos y a partir del 4 es muy práctica. Muy práctica y termina precisamente dándonos a entender la importancia de esto. De tomar toda la armadura de Dios. Así podemos resistir el día malo. Esta armadura hay que considerar que no tiene que ver simplemente con la defensa del cristiano cuando es atacado por Satanás, sino también con la protección del cristiano en la batalla que él mismo inicie contra el enemigo. Sería absurdo pensar que solamente la armadura es defensiva. Una armadura nos defiende, pero también permite el ataque. Es defensiva y es también ofensiva. ¿Entendemos eso? No solamente defensa, sino también nos permite ataque. Nos permite defensa y ataque. Ahora, la descripción que hace el apóstol en el versículo 14 al 17 nos muestra aquí por lo menos seis partes clarísimas de esta armadura. Léelo conmigo, por favor. No olvides que esta armadura es una alusión a las costumbres militares. Es un lenguaje que lo entendemos militante, ¿no? Es un lenguaje militar. Versículo 14, estad pues firmes, una vez más, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. Versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es un lenguaje militar. Posiblemente algunos de ustedes, no, por ejemplo, no sepan qué es el yelmo. ¿Qué es el yelmo? ¿A qué se refiere el yelmo? Pero miren el versículo 14, ahí tenemos por lo menos dos partes de esta armadura, que es el cinto de la verdad, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y tenemos la coraza de justicia. El versículo 15, tenemos calzados los pies. El versículo 16, tomad el escudo. El versículo 17, tomad el yelmo de la salvación. Y en la mitad del versículo 17, y la espada del Espíritu. Ahí están las seis partes de esta armadura. Las partes defensivas, la defensa, el cinto, en español se le dice cinturón, pero no, para nosotros el cinturón es muy sencillo de entender, ¿no? Es algo de cuero que nos agarra firmemente, pero en una armadura, un cinto, es algo que ceñía y tenía una parte también que ceñía el abdomen. Como muy parecido a las fajas que usan el día de hoy. Fajas abdominales, ¿no? Las personas llegan a cierta edad que sus partes musculares son muy blandas. Bueno, en una armadura militar el cinto era algo que no solamente es un cinturón, sino que ceñía todo el abdomen y la parte también de los lomos, la parte baja de la espalda, ¿no? Lo mantenía uno erguido. Es muy importante el cinto. La coraza, versículo 14, la coraza de justicia. La coraza, a diferencia del cinto, se encargaba de la parte pectoral. ¿Qué defendería la coraza? Corazón, pulmones, ¿sí o no? ¿No? Todos esos vasos grandes que hay en el corazón, las arterias. Entonces, la coraza cuidaba esa parte de la persona, del militar. Le llama la coraza de justicia porque hace referencia a la justicia de Dios. Y también tenemos el yelmo. El yelmo no es otra cosa que un casco que iba en la cabeza. Un casco en la parte de arriba, característico del ejército romano, y su función es obvia, ¿no? Es proteger precisamente la parte del cerebro, ¿no? La cabeza, los ojos, todo eso. Esas serían las partes defensivas, cinto, coraza, escudo, yelmo, y las partes ofensivas sería el calzado y la espada. Y la espada. Partes ofensivas, el calzado y la espada. Entonces, ¿está claro eso? Para la defensa, cinto, la parte abdominal, coraza, la parte superior, el pecho, el escudo, no es un escudo pequeñito, el escudo que usaban ellos es el escudo grande, un escudo grande que lo sostenían, que es para precisamente todas las lanzas que echaban los enemigos quedaran en el escudo. No es el escudo pequeño que a veces pensamos, es un escudo alto que lo ponían y lo sostenían con una mano. Y el yelmo, cuidaba el cerebro, ¿no? Esas son las partes defensivas. Y las partes ofensivas, el calzado y la espada. Vamos a hablar en esta mañana, vamos a hablar del calzado. Calzar los pies denota preparación y disposición a usar el método establecido por Dios. Porque dice ahí calzados, miren el versículo 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y luego habla de la espada dice, del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la otra parte ofensiva también. Mientras que el calzar los pies denota preparación y disposición a usar el método establecido por Dios, que es el Evangelio de la Paz, la espada denota la persuasión con la cual se proclama el mensaje del Evangelio de la Cruz. Es interesante que en esta armadura haya estas dos partes que son de ofensiva. Pareciera que el calzado no fuera de ofensiva, pero era importante que el que estaba peleando, el que estaba guerreando, tenga sus pies firmemente sostenidos en tierra y dispuestos a andar en cualquier terreno. Entonces, en el sentido espiritual, los pies denota preparación y disposición, porque lo dice el versículo 15, en el apresto del Evangelio de la Paz. Y la espada, que posiblemente la podamos tocar en otro momento, hace referencia a esa persuasión con la cual se proclama el Evangelio de la Cruz. Analicemos entonces el verso 15 con mayor detalle. Calzados los pies, dice, calzados los pies. ¿Cómo era este calzado? Es importante conocer algunos detalles, ¿no? Y voy a leerlo de un comentario. Este calzado, estas sandalias, como se llamaban, estaban formadas por una suela y tiras de cuero que se ataban en el centro del pie y en la parte superior del tobillo. Para el uso militar, las suelas eran tachonadas con clavos de hierro con el fin de reforzarlas y mejorar el agarre del pie, la tracción también del caminar y permitir al soldado infligir daño pateando incluso con ellas. Por eso es que es ofensiva. El calzado es ofensiva también. Estas sandalias gradualmente se fueron transformando en botas cerradas con pesados clavos en la parte inferior y unas hojas de latón que cubrían también la parte de la pierna. Este tipo de calzado, adaptable a cualquier terreno, flexible para toda talla y era respirable para evitar la humedad y el hongo. Todo esto es interesante. No estamos tal vez tan familiarizados, pero hay mucho aquí que podemos hablar. Calzados los pies con el apresto. El calzar los pies denota preparación, disposición. Tener los pies calzados con la preparación o apresto del Evangelio de la Paz habla precisamente de disposición. El griego podría decirlo de esta forma: calzados vuestros pies con prontitud, es lo mismo que solicitud, prontitud, o la preparación del Evangelio de la Paz. Esto es un llamado a todo cristiano a ser representante de Cristo, dispuesto a proclamar el Evangelio. Para que tengamos una figura más clara, ¿no? Todos recordaremos en momentos de nuestra vida donde nuestra vestimenta ha estado de acuerdo con algún momento especial. En alguna etapa de nuestra vida hicimos nuestro juramento a la bandera, ¿se recuerdan? Tal vez otros se casaron. Y la vestimenta es apropiada. ¿Los zapatos se descuidan? Claro que no. Es diferente ponerse un par de... calzarse los pies para una jura de bandera, para un matrimonio, que hacerlo para cuando hay que ir a una guerra. Es mucho, la diferencia, ¿no? En un matrimonio nadie va a morir. Asimismo también en un evento que tenga que ver con algo cívico, nadie va a morir. ¿Pero qué de una guerra? Se necesita entonces una preparación. Se necesita una dedicación. Tal vez esto no lo tomamos en cuenta. Tal vez hemos leído este pasaje y no nos hemos puesto a pensar en todo lo que este pasaje nos enseña. Porque recuerden que estamos... El mandato es tomar toda la armadura de Dios, no una parte de la armadura, no una parte. En un sentido rápido, o podemos nosotros mencionar definitivamente el que exista un cinto ciñéndonos, eso, como lo dice el versículo, miren el versículo 14, vuestros firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es esa verdad si no es la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios? Es una verdad clara y objetiva que encontramos en la palabra, pero también es una verdad subjetiva. ¿Por qué? Porque me lleva a vivir a mí de acuerdo al Evangelio que yo estoy proclamando. Yo no puedo proclamar un Evangelio del cual no estoy viviendo. ¿Cómo entonces podría ser eso? Algo lógico. Que yo hable de Cristo por todos lados, pero yo no vivo de acuerdo al Evangelio. Entonces, en esa armadura, ese cinto nos ciñe con la verdad. Y luego dice, vestidos con la coraza de justicia, porque hay que proteger el corazón. Sí, acuérdense la enseñanza del proverbio, sobre por toda cosa guardada, ¿qué debemos guardar? Nuestro corazón, porque él emana la vida. Y sabemos que no estamos hablando literalmente del corazón, sino del asiento de nuestras emociones, donde está el asiento de nuestra alma. Por un lado sabemos que el corazón del ser humano, hablando de su naturaleza pecaminosa, es caída. Pero una vez que conocemos a Cristo y tenemos la verdad, tenemos que guardar el corazón. ¿Y cómo lo guardamos? Dice, con la justicia de Dios. Ahora reconocemos la justicia de Dios y no nuestra propia autojusticia. Y si hablamos de el escudo de la fe, con lo cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno, es a través de la obra de la que hemos recibido nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podemos detener todo lo que el enemigo levante contra nosotros. Recuerden lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Él fue tentado por Satanás durante 3 ocasiones, y cómo él redujo el ataque de Satanás, cómo él lo quitó, cómo lo eliminó, a través de la palabra de Dios. Escrito está, escrito está. ¿Por qué? Porque tú crees en lo que el Señor te ha mostrado. La fe, recuerda, no es algo meramente intelectual. La fe es algo que vives cuando la situación lo demanda. Cuando tú tienes un momento donde tienes que proclamar el Evangelio, lo haces, y eso ya no es una fe meramente mental, sino es una fe objetiva. Y habla también del yelmo de la salvación, que lo que hace es guardar nuestra mente. ¿Y cómo lo hace? Cada cristiano debe tener presente esa salvación que ha recibido en Cristo Jesús. Es que si no vemos la salvación de Dios, si no tenemos la certeza de la salvación, entonces vamos inciertamente en esta tierra. Seríamos solamente meros repetidores de verdades, porque al final no estamos creyendo en las promesas que Dios tiene para los que perseveran hasta el final. Pero hablemos de esta parte ofensiva, especialmente del calzado. ¿Cómo entendemos nosotros que debemos estar preparados? ¿Cómo era este calzado militar? Ya sabemos cómo era el calzado militar, qué características tenía. Pero el calzado denota preparación. ¿Cómo es esta preparación? Bien. La referencia que Pablo usa aquí está en Isaías 52:7, que dice, ¿cuán hermosos son sobre vuestros montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina? Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Escucha, por favor, Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia, del que trae las buenas nuevas, nuevas de paz. Son atalayas, dice el verso 8 de Isaías 52. Y esto nos recuerda también Romanos capítulo 10, verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mira, ¿son hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de que es hermosa esta anunciación? ¿Por qué hablamos de atalayas que levantan la voz para proclamar esta buena nueva? Porque si no hay el anuncio de los atalayas, ¿quién entonces nos podrá avisar de las cosas que van a venir? Si en este momento nos avisaran de que hay una inundación que viene contra la ciudad de Guayaquil, y nadie anuncia, nadie dice nada, muchos van a morir. Pero el atalaya, aquel que anuncia las buenas nuevas, tiene que hacerlo con la dedicación necesaria. Es importante eso, que tenga que hacerlo con la dedicación necesaria. Miren, en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9, hay una situación muy especial para que puedan ver un punto clave en la dedicación, en la preparación, perdón, en la preparación o la disposición del evangelio, que es la dedicación. En Segunda de Reyes, capítulo 7, hay un pasaje donde una ciudad estaba sitiada. ¿Saben qué es sitiar la ciudad? No es rodearle al ejército enemigo para que la ciudad en el centro al final se quede sin agua y sin comida y esa gente comienza a desesperarse. Entonces, cuando esta ciudad estaba sitiada, resulta que unos enfermos de lepra que estaban fuera de la ciudad, ellos decidieron avanzar fuera de la ciudad. Recuerden que la gente que tenía lepra estaba fuera de las ciudades. Entonces, ellos avanzaron y como iban a morir al final, la ciudad no obtenía alimentos y ellos iban a morir porque eran enfermos de lepra y no tenían que comer. Entonces, vamos entonces al ejército. ¿Qué podemos esperar del ejército enemigo que está rodeando la ciudad? Y resulta que cuando ellos van, resulta que el ejército ya no estaba. Había desaparecido. Había huido. En el relato, que ustedes lo pueden continuar en su casa, ustedes van a ver que Dios había obrado precisamente mostrando su gloria, librando a esta ciudad del ejército enemigo. Ese ejército había huido. Dios había obrado. Estos leprosos van y se encuentran con todo lo del ejército botado. Y dice el versículo 9, dice, Segunda de Reyes 7:9, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien nosotros aquí. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva al rey en casa del rey. Miren esto. Estos leprosos se encuentran con todas las provisiones del ejército en tierra. Ellos comienzan en el relato a guardar las cosas de valor, el oro, todo. Entonces llega un momento que su conciencia les dice, nosotros estamos aquí y la ciudad piensa que está sitiada. Vamos a dar la buena nueva para que vengan también y puedan disfrutar de todo el botín que ha dejado el ejército que ha salido huyendo. Entonces, si ellos no hubieran avisado, ellos mismos dicen el pasaje, si nosotros no hacemos esto, ¿qué va a pasar con la gente que está sitiada? Va a morir al final. Entonces ellos van y proclaman la buena nueva. Esto es importante, porque aquel que proclama tiene que hacerlo con esa dedicación. Pero, ¿cómo va a creer que debe hacer esa proclamación si en el fondo él no está creyendo como debe de creer? Todo aquel que ha nacido de nuevo y está disfrutando la gracia de Dios, cuando alguien se acercó y te proclamó el evangelio y luego tú vienes a Cristo y te das cuenta de lo que has recibido en Cristo, no vas a callar cuando también tengas que proclamar el evangelio. Tienes que dar la buena nueva también. Tienes que anunciar esa buena nueva de que ahora tenemos un Salvador que nos ha librado de la ira de Dios. Es la función de un atalaya, de un proclamador. En Ezequiel 33:6 dice un pasaje que es confrontativo para todos los que somos creyentes. Si el atalaya viere venir la espada, ve venir el ejército y no toca la trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre del mano del atalaya. Si aquel que está vigilando, ve venir un ejército enemigo a la ciudad, y no dice nada, es negligente, se queda callado, y mueren muchos por el ataque de un ejército enemigo, ¿quién tiene la culpa? Dios va a demandar la sangre de esos inocentes, ¿De quién? De la atalaya. Pensémoslo de otra manera. Las ciudades del día de hoy, cuando hay algún problema, cuando hay algún ataque, por ejemplo, ustedes han visto en las noticias, hay alarmas que suenan por todos lados. Nosotros no vivimos eso. Pero si fuéramos un país que estuviera bajo ataque de ciertos enemigos de afuera, en el momento en que es de que el ejército invasor, los aviones, llegan y entran al territorio nacional, ¿qué sucede en las ciudades más cercanas? Se activan alarmas. La gente que está detrás de esas alarmas tiene que estar dedicado a su labor. Tiene que estar constantemente monitoreando. Tiene que estar viendo los radares. Tiene que estar viendo todo lo que sucede. ¿Qué pasaría si hubiera negligencia? ¿Qué pasaría si en vez de ellos activar las alarmas para que todos sepan del inminente peligro, se quedan dormidos o no lo hacen? ¿Qué sucedería? Habrá muchas muertes que lamentar. El hecho de estar preparado, dedicado con el evangelio de la paz, habla precisamente de solicitud en estas cosas. Hay una labor de dedicación. Esto no se puede tomar a la ligera. Porque el que yo calle cuando puedo hablar del evangelio, el que yo calle quiere decir que estoy dejando que esa persona siga en su camino hacia la condenación. A veces la gente dice, no, es que yo no digo nada porque no conozco. Discúlpame, no necesitas tener un seminario o un diploma para anunciar el evangelio, sino dedicación. ¿Estás consciente de que tienes una responsabilidad? ¿Y qué pensamos de nuestros hogares? En nuestras casas. El hombre que conoce el evangelio y no le habla la palabra a su esposa ni a sus hijos. O la mujer que conoce el evangelio y no es atalaya ni para su marido ni para sus hijos. O los hijos, o alguno de los hijos que conoce el evangelio, pero no es atalaya para sus padres. O ahora que pasamos estas famosas fiestas y la gente se deleitó, ¿fuiste atalaya para tus familiares? ¿Hiciste la diferencia parándote en medio de la casa y anunciando? Mira, déjame decirte que si no lo haces, es porque no estás creyendo al final. No, para ti no es significativo. Esto habla de esa dedicación. Estos hombres que calzaban los pies de esta forma, ellos sabían que iban a tener una ofensiva. Si no llevaban el calzado apropiado, eso les podía costar la vida. ¿Cómo se afirmaban al piso? ¿Cómo se agarraban fuertemente al piso? No tenían cómo hacerlo. Y eso significaba la diferencia entre la vida y la muerte. El que tú entiendas la dedicación en cuanto a la proclamación del evangelio, hace la diferencia entre la vida y la muerte. Escúchame esto, no solamente de los que te escuchan, sino de ti mismo. Porque si no estás hablando del evangelio, es porque no estás creyendo. ¿Por qué te engañas? ¿Por qué te engañas? Hay muchos engañados el día de hoy que piensan que las iglesias es un lugar solamente de descanso, un lugar para tener buena compañía y para hacer hasta negocios. Pero ¿y la proclamación del evangelio? Entonces, ¿cómo es esta preparación? Se hace con dedicación. Eres un atalaya. Que si callas, estamos hablando de las almas de muchos que irán a la condenación del infierno. Si callas reiteradamente y no quieres saber nada. No, es que tengo, pastor, yo tengo que especializarme. No tienes que especializarte en nada, porque si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, como aquel eunuco que dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y ese hombre se fue contento, gozoso de que ahora entendía la verdad del Evangelio. ¿Y quién creen que fue a hacer a Etiopía? Cuando regresó a su lugar de origen. La Escritura no lo dice, no dice Hechos. Pero ese hombre iba contento, ese hombre, acuérdense que era un seguidor del judaísmo. Cada año iba a Jerusalén, pero en la última vez que fue, hubo diferencia. Entonces, se obra con dedicación, pero también se considera la santidad. Dice primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mira, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Yo te aseguro de que si en toda la semana estás prendido o tu mente está distraída con la televisión, con las redes sociales, con todas las cosas que el mundo te puede ofrecer, con los juegos, con el entretenimiento, entonces no hay santificación. ¿Cómo vas a santificar a Dios si estás recibiendo todo lo que el mundo tiene para alejarte precisamente de la gracia que has recibido en el Señor? Y claro, no vas a querer saber nada de la proclamación del Evangelio. Pedro está diciendo, santifica al Señor y está siempre preparados con humildad presentar defensa a todo aquel que demande. A ver, tú vas a la iglesia, ¿qué vas a aprender ahí? ¿Estás preparado? Pero yo te aseguro que si tu mente está distraída en las cosas de este mundo, si no estás buscando la santificación del Señor, si no estás buscando agradar a Dios, si no estás trabajando en tu consagración, si ya no oras, no lees las Escrituras, ya no hay tiempos de, no hay tiempos tuyos para buscar al Señor, entonces, ¿a dónde vas a poner la proclamación del Evangelio? Primero tienes que sanar tu corazón. Tienes que estar bien con el Señor. Esto no se trata de ir a hablar solamente y vivir fuera de la voluntad del Señor. Vivir en pecado. Vivir fuera de sus mandamientos. No, aquí es claro, se procura también santidad. Pedro dice, santifica a Dios en tu corazón. ¿Cómo lo santificas? Él te llama a ser santo. Él es santo y nos manda a ser santos. Yo te aseguro, un corazón que esté trabajando en su santificación va a entender que debe presentar siempre el Evangelio con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande esa esperanza. Pero asimismo también, aquel que se dedica y se prepara busca oportunidades. Planifica oportunidades. No podemos pasar toda la vida con un evangelismo casual. Por favor. Casual. ¿Saben lo que es casual? Que alguien te preguntó y tú hablaste del evangelio. Pero si nadie te pregunta hasta el otro año, nunca hablas del evangelio. Nunca hablas de tu fe. No eres un atalaya. No eres alguien que está disfrutando la gracia del Señor. Porque al final no estás creyendo. Si tú creyeras, obedecieras al Señor. Y el Señor, si la obra preciosa de Cristo, toda su obra preciosa de redención, habla de que Dios envió a su Hijo para buscar lo que se había perdido. ¿Qué es eso? Por eso el Señor le decía a sus discípulos, el día es corto, llegará la noche, así que tengo que hacer la obra que Dios el Padre me envió a hacer. Él sabía, no solo estaba hablando del día en sí, estaba hablando de que pronto iba a ir a la cruz. Y él tenía que cumplir toda la voluntad de Dios el Padre. Con la samaritana, ¿recuerdas? En el pozo. Ni siquiera el Señor pensaba en alimentarse. Y los discípulos pensaban que el Señor estaba con hambre. Yo tengo que hacer la comida que Dios el Padre me envió a hacer. Y ellos pensaban que era alguna comida física. No, lo que a mí me alimenta, decía Jesús, es que yo haga la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es esa voluntad? Proclame su palabra. Si Jesús nos da su ejemplo, ¿por qué la iglesia hace algo diferente? Por favor, debemos entender, entonces, no estamos creyendo porque no estamos mostrando obediencia. Busca oportunidades. ¿Te recuerdas al apóstol Pablo en Hechos 17? ¿Recuerdas a Pablo en Hechos 17? Dice que mientras él esperaba a dos de sus colaboradores en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Tratamos sobre ese punto en una predicación anterior. ¿Y qué hacía Pablo? Se sentaba a ver los ídolos. ¡Uy, qué bonita el arte! Precioso. Y se sentía ameno en ese ambiente de sabiduría humana. Dice el versículo 16, que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en las sinagogas con judíos y piadosos y en la plaza con cada día con los que concurrían. Eso de discutir es persuadir. Trataba de hablar persuadir sus corazones. No es que se ponía a pelear con todo el mundo. Hablaba, proclamaba. ¿Con quiénes? Con los mismos griegos y con todos los que acudían a la plaza. Era un momento, era un tiempo donde mucha gente iba al lugar por las fiestas que había. Busca oportunidades. ¿Buscas tú oportunidades para la proclamación del Evangelio? Te pregunto, ¿buscas oportunidades? ¿Planeas oportunidades? ¿O todavía sigues esperanzándote en un evangelismo casual? ¿Buscas oportunidades? ¿Qué estás haciendo al respecto? Pero asimismo también no podemos dejar a un lado la perseverancia de la oración. Parte de la preparación es no olvidarnos de la perseverancia de la oración. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y en Efesios también Pablo toca más adelante eso, toca la oración. No como parte de la armadura, sino como un extra. Es decir, algo importantísimo. No estoy diciendo que es algo que está relegado. No, es realmente algo muy importante cuando Pablo dice que tienen que orar para que se abra puerta abierta, para que haya puerta abierta para la proclamación del Evangelio. La perseverancia de la oración. ¿Orar quién? Es orar la iglesia. ¿Entiendes eso? No podemos nosotros hacer el mandamiento que el Señor nos está dando, si dejamos a un lado la oración, si la iglesia no se reúne para la oración. Queremos alcanzar la comunidad, queremos poder alcanzar a los padres, queremos alcanzar a los niños, pero no estamos orando. No hay oración. Y si no hay oración colectiva, no estás cumpliendo esto entonces. Estás andando en un evangelismo nominal. Tengo que decírtelo. Tengo que decírtelo con toda la sinceridad con la que el Señor nos habla. Si esto no te mueve, entonces tú lo que quieres es nominalismo. Tú no quieres realmente no quieres vivir la fe como el Señor lo está mandando. Tú lo que quieres es un evangelismo de nombre, nada más. No quieres la realidad de la obra del Hijo viniendo a esta tierra para morir por los pecadores. No estás consciente de eso. Hay que perseverar en la oración. Pero asimismo también hay que cuidar el testimonio personal. Dice Colosenses 4:3, ya dijimos, ¿no? Orando también al mismo tiempo. Pero el versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Yo no puedo pensar en llegar a las almas perdidas si el testimonio mío me desacredita. Hoy no podemos engañar a las personas. Las personas de afuera conocen muy bien quiénes son verdaderos cristianos. ¿A qué falso lo etiquetan? Con esa famosa frase, hermano diablo. Ustedes conocen esa frase. Que el que haya varias personas proclamando abiertamente, públicamente un evangelio, no habla de sus vidas. No habla de su vida personal. Pero aquí, Pablo a los colosenses, anden sabiamente con los de afuera. Aprovechen bien el tiempo. Así su palabra será sazonada con sal. ¿Sabrán cómo responder a cada uno? ¿Estás andando sabiamente? Yo te aseguro que si no estás andando con sabiduría, no estás tomando decisiones sabias como un creyente, difícilmente entonces podrás llevar una proclamación porque tú sabes que tu testimonio no es el más apropiado. Hay cosas pendientes que debes hacer, arreglar tu hogar, estar a cuentas con tu familia, estar a cuenta con tus hijos, tal vez con los mismos hermanos de la iglesia. Hay gente que sí quiere proclamar, pero ni siquiera se congrega. No toman el tiempo para la oración, no toman el tiempo para el estudio de la palabra, pero quieren predicar y quieren armar grupos y quieren armar grupos de estudio. Hay que hacer muchas cosas de evangelismo, pero no se someten a nadie. Quieren hacer las cosas a su manera. Hay que cuidar también el testimonio personal. Y para agregar uno más, esta preparación debe hacerte entender que debes estar dispuesto a ser rechazado. Dice Mateo capítulo 10, versículo 16, dice, he aquí el Señor Jesucristo hablando, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, a las sinagogas os azotarán, y aún entre los gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Debes saber que debes estar dispuesto a que vas a ser rechazado. Ya no vas a encajar en el grupo del mundo. Ya vas. Hay personas que quieren proclamar el evangelio, que quieren considerarse cristianos, pero no dejan su grupo mundano. Y cuando digo grupo del mundo, no veas tanto a los amigos, a veces las mismas familias. Las mismas familias son grupos mundanos. Tal vez, ¿cuántos ahora que se dieron la fiesta de fin de año estuvieron ahí y quisieron llevar un mensaje diferente? Pero luego de eso, la gente termina de escuchar el mensaje, ya habló el hermano. Ahora sí, vamos con la música. Venga la música y pongan la pachanga y saquen el trago, la bebida. Y viva la fiesta hasta el amanecer. Y tú quieres hacer la diferencia, pero te das cuenta que no estás dispuesto a ser rechazado. Porque si tú les hablaras abiertamente y directamente, como lo hizo el Señor Jesucristo, te van a rechazar. Te van a rechazar. Tus amigos te van a rechazar. ¿Más pesan los compromisos humanos? ¿Más pesan lo que pueden decir de ti? Entonces, no estás dispuesto entonces a seguir a Cristo. Es como aquellas personas, Señor, yo quiero ir en pos de ti. ¿Estás seguro? El Hijo del Hombre no tiene donde recortar la cabeza. Los animales pueden recortar su cabeza y descansar, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recortar la cabeza. Señor, déjame seguirte, pero déjame que entierre a mi padre. Ah, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ay, ¿cómo puede hablar eso así el Señor? Es tan fuerte. Es radical. Es radical. Eliseo estaba detrás de Elías antes de que fuera llevado por el Señor. Elías le decía, anda tú más, anda a tus actividades. No, yo voy a estar aquí. Aquí voy a estar. Hasta que Eliseo sabía que Elías iba a ser arrebatado. Y Eliseo había pedido a Elías, dame una doble porción de tu espíritu. Así como tú has sido fuerte y firme en Dios, yo también quiero ser, y más todavía. Oh, dice Elías, me has pedido mucho, pero si tú estás aquí hasta que yo sea arrebatado y me ves, lo vas a recibir. Entonces Eliseo no se iba a desprender de su maestro Elías. Estoy hablando de dos profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Elías y Eliseo. ¿Por qué? Porque el que quiere servir al Señor va a estar dedicado a esa tarea. Se va a esforzar, estará dispuesto a ser rechazado, cuidará su testimonio, buscará oportunidades. Lo hará también a través de la perseverancia, de la oración. No hay otra forma. Esa palabra que dice apresto, calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la Paz, quiere decir dedicado. Metafóricamente, yo voy a usar ese calzado a mí me debe dar firmeza en lo que voy a hacer. Porque el enemigo va a venir con todo. ¿Y qué va a pasar con mi proclamación? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Pero qué pasa con la iglesia de hoy? ¿Qué sucede con los creyentes el día de hoy? Quieren agradar a Dios, pero no entienden la principal misión que se les dio. No lo entienden, no lo ven así. Es mucho compromiso. No están dispuestos. No se esfuerzan en la enseñanza. No se reúnen en las iglesias. Y si hay que proclamar en el sector, no lo hacen. Porque cansa. Porque si no les da el sol, les da el viento. Si no les da el viento, les cae el polvo en los ojos. O sea, desde todo, siempre hay excusa. ¿Estás consciente de que eres un atalaya? ¿Estás consciente de que estás haciendo la diferencia entre la vida eterna y la muerte y la condenación en el infierno? ¿O parece que no te das cuenta realmente? ¿Cuál es el mensaje de paz, el Evangelio de la Paz? ¿Cuál es? Es el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué paz? Porque reconcilia al hombre con Dios. Si el hombre no se reconcilia con Dios, entonces queda expuesto a la ira de Dios. Tú tienes ese ministerio de reconciliación. Tú lo tienes. Te recuerdo la cita, 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que, versículo 20, somos representantes, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. ¿Cuál es el ruego? Reconcíliense con el Señor. Tú que me escuchas, reconcíliate con el Señor. Si es un familiar, tío, tía, mamá, hijo, reconcíliate con el Señor. Estás bajo la ira de Dios. Si no vienes a Cristo, no vas a ver salvación. Vas a ver es la condenación en el infierno. Tienes que buscar al Señor. Y va a ser una prueba para ti, porque si son familiares te van a ver a ti, ¿no? Y tú me hablas a mí. Pero tú eras así, así, así. Eso era antes. Yo no conocía al Señor. Estaba muerto en mis pecados. Ahora conozco a Cristo, pero tienes que tener un buen testimonio porque la gente te conoce bien. Guárdate de calzar tus pies entonces con el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? De la paz. No con el Evangelio de la fama. No con el Evangelio de los aplausos, de las celebridades que buscan los reconocimientos, los elogios, los aplausos de los hombres. ¿Recuerdas a los fariseos? Estas sillas son de los fariseos, las primeritas, y tienen los nombres. Aman los primeros lugares en las reuniones. Se codean y caminan con garbo, ¿no? El Señor Jesucristo les decía, y les encanta que les llamen mi maestro. Guárdate de ese evangelio. Ese no es el evangelio de la paz. Ese es el evangelio del aplauso. Ese es el evangelio de la fama, de la celebridad. Hoy se ve bastante de eso. Mucho, mucho. Evita calzar tus pies con el evangelio también del materialismo y del placer mundano. No vas a poder proclamar a Cristo si estás llevando un calzado que habla de tu materialismo, de tu mundanalidad. Tú mismo te puedes responder. En esta semana que pasó, ¿cuántas veces te acercaste a las Escrituras? ¿Cuántas veces abriste tu Biblia? ¿Cuántas veces llevaste a tu familia a la oración? ¿Cuántas veces tú mismo doblaste rodillas ante Dios para pedir fortaleza y clamor? Si no lo hacemos, vamos a ser arrastrados por el evangelio de la mundanalidad. ¿Sabes cuál es ese evangelio? No importa, el Señor ya te escogió, así que salvo siempre salvo. Y vas a estar cayendo en las mismas cosas, pensando que nuestro Dios va a tolerar nuestras prácticas de pecado. Evita calzar tus pies entonces con el evangelio del materialismo, del placer mundano, para que nunca hagas nada que solamente te dé satisfacciones temporales. ¿Por qué? Porque estas satisfacciones temporales poco a poco te alejan del Señor y enfriarán tu corazón y no te darás cuenta porque estarás endurecido. Tus pies deben estar calzados con la preparación y la disposición del verdadero evangelio de la cruz, el evangelio de la paz y la reconciliación que los hombres necesitan escuchar en su proclamación.